Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana diciéndoles, aquí estamos. Estamos para poderles ayudar en tantas cosas que yo sé que muchas veces ustedes me mandan cartas, de eso vamos a hablar. Tenemos una carta en especial para ustedes y también tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, doctora Isabel. Un placer compartir con usted y con su audiencia.
Bueno, pues yo quiero que tú te presentes a la audiencia porque tienes un historial bien grande ayudando a jóvenes, pero también has tenido experiencias personales, tu historia de ir de un país a otro. Todo eso forma parte de lo que es tu educación y también cómo respondes al público. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente y por la oportunidad. Y a mí me gusta dar el testimonio porque uno lo da no para uno enaltecerse, sino para poder tratar de motivar a otras personas, ¿no? Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta, yo me especializo en las áreas de salud mental y en adicciones. Nací en Cuba, me crié en Puerto Rico, vine a la Florida a trabajar y a estudiar, ahí completé mi maestría en salud mental y adicciones. Luego de haber atravesado una adicción a las drogas, ¿no? Yo tuve un problema del páncreas. De adolescente siempre experimenté con marihuana, como la gran mayoría de hoy en día vemos a los muchachos. Claro. Pero tuve una pancreatitis que me llevó a estar casi 6 meses en hospital con muchísimo dolor y me dieron medicamentos del dolor y terminé adicto a los medicamentos del dolor y en la calle terminé utilizando heroína, al punto donde yo me inyectaba heroína 10 veces al día.
Dios mío, Alfredo.
Yo soy un adicto a la heroína, que con 20 años en recuperación, yo llegué a estar deambulante en la calle, yo llegué a estar viviendo en el Salvation Army en un momento dado. Entonces, yo sí toqué fondo, llegué a estar preso por una posesión de una bolsita de cocaína. Y en un momento donde, estando en una de las cárceles aquí en Miami, decidí que esto no era para mí. Entonces, mi vida logró cambiar con la ayuda de Dios también, como muchas personas que también con fe nos apoyamos en Dios. Y volví otra vez a la universidad y ahí es que terminé entonces la maestría. Y me he dedicado estos años a trabajar sobre todo con adolescentes y adultos en estas áreas, ¿no? En lo que es salud mental y adicción. Y eso es otro tema quizás para otro día porque estamos teniendo unas crisis inmensas hoy en día con los adolescentes sobre todo.
Efectivamente, y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, Alfredo. Me ha encantado que esa apertura tuya, porque yo creo que en este dolor que tú tienes que haber pasado, también se encuentra una esperanza para todos aquellos que nos están escuchando, ya sea personal o ya sea por los hijos o el esposo o quien sea. Porque sí hay forma de recuperarse, que significa un espíritu fuerte, sí.
Absolutamente, sí, y son enfermedades, y sobre todo el tema de salud mental y adicciones, son enfermedades que, como usted decía, sí, yo sufrí mucho, pero yo creo que como yo, sufrió toda mi familia, mis padres, sobre todo, mis hermanas. Entonces, cuando tratamos a los pacientes en salud mental, hoy en día nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la familia en envolverse, en ellos reconocer el papel que juegan dentro de esta enfermedad y ellos buscar la ayuda que ellos necesitan también, porque no es solamente el paciente identificado, ¿no?
Efectivamente, y dado este prólogo tan magnífico que tú nos has dado, que después vas a estar participando con nosotros en nuestra audiencia, vamos al procedimiento de leer la carta que recibimos aquí en la Red Hispana en la doctora Isabel. Daniel.
Llega esta carta, doctora, y la voy a leer para usted textualmente. Dice, doctora Isabel, qué alegría poderme comunicar con usted por esta vía. Espero que pueda ayudarme con sus consejos. Soy una mujer casada, tengo 2 hijos, 19 años de matrimonio. En mi trabajo me pasó algo que nunca imaginé. Como a todos, hay fantasías que pueden pasar por nuestra mente, pero esta fantasía se ha hecho realidad. Tengo miedo, pero siento que soy otra, me siento viva. Me he enamorado de una muchacha y ella siente lo mismo por mí. La amo, la quiero y la extraño. No me siento bien con mi esposo. A ella su novio la dejó porque con él era fría y desganada. Al contrario que conmigo, ella me busca y yo a ella. Ya no podemos estar una sin la otra. Pero llegó el momento y debo dejar mi trabajo. Creo que esto podría alejarnos. Eso me tiene mal, sufriendo, al igual que a ella. Doctora, por favor, dígame, ¿qué hacer si las dos nos llevamos tan bien en todos los sentidos?
Yo creo que ella ha sido muy honesta de sentimientos que pasan a muchas personas. Estos momentos en que tú no sabes ni cuál es tu género. Ella ha estado casada por tantos años, ha tenido hijos. También tenemos que pensar, querida amiga, que yo no sé cómo tú te sentías en tu matrimonio. ¿Cuándo tú te diste cuenta que realmente tu esposo sí hacía sexo con él? ¿Él sabía hacer el sexo contigo? ¿Te sabía satisfacer? O sea que esos son puntos importantes porque han pasado muchos años y emocionalmente cómo te sentías con él. Porque hay veces que nos olvidamos que el sexo es el sexo, porque puedes tener un placer inmenso, pero también puede ser que no te conectas con esa persona, que ya vamos allá a lo que son las emociones tuyas, qué es lo que tú emocionalmente necesitabas. En el caso de esta muchacha, te ha dado amistad, te ha dado una compenetración donde las dos pueden hablar de lo mismo, y me parece que cuando tú dices que ustedes están muy bien compaginadas totalmente, yo me imagino que ya la exploración sexual tuya con ella ha ocurrido. Mi referencia a ti es que me alegro que te vayas del trabajo para que entonces tú puedas decidir cuáles son los pasos a seguir. Tú necesitas también ver cuál es tu situación con tu esposo. Terapia individual es necesaria porque tú tienes que descubrirte cómo fue que llegaste ahí para entonces poder darte cuenta si esto es un impulso sexual, que si lo es, lo es. Pero también tienes que tomar una determinación para aclarar tu relación con tu esposo. Y significa que vas a tener que hablar con él, explorar cómo él va a responder a esto. Terapia para ti individual y posiblemente de pareja va a continuar. Ya después veremos qué camino tú tomas. Así que te deseo lo mejor. Y también voy a pedirle la opinión también a nuestro invitado, que pueda él darte una opinión de lo que se puede hacer.
Sí, gracias por la oportunidad. Y yo he tenido muchísimos pacientes, desafortunadamente, que se encuentran en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Pero es un buen momento. Antes que nada, no estás loca, no estás rota, no hay nada malo contigo. Lo que te está ocurriendo es que estás viviendo un momento en tu vida donde te estás cuestionando algunas cosas que valen cuestionarse, ¿ok? Sí. Cada caso es distinto, no hay una respuesta universal, y como bien dice la doctora, es importante que a través de terapia individual tú puedas atender los temas que son principales. Desglosándolo un poco, tenemos que entender que el género es como uno se ve a uno, en si es masculino o femenino. Y eso es otro tema, porque hoy en día estamos hablando de los transgéneros. Sí. Pero ella es mujer, ella es femenina, y es la orientación sexual lo que aquí ya se está cuestionando, ¿no? Y es un tema compartido con también su relación de años, donde tiene familia, dos hijos, 19 años de casada. Entonces, llega un momento de que expresas que no hay satisfacción en tu matrimonio, encuentras una persona con quien conectas probablemente al comienzo a un nivel intelectual, quizás a un nivel relacional, luego emocional, y luego quizás llegaste a explorar una relación ya íntima de sexualidad. Y ahí es donde viene tu orientación sexual, donde te sentías atraída a tu hombre, a tu esposo, y tuviste una relación de 19 años, y en este momento te sientes atraída también quizás sexualmente a una mujer, donde antes no te lo habías cuestionado tu sexualidad.
Alfredo, a mí me pasa por la mente que todos estos años que he estado escuchando problemas, casi 30, sin contar los otros 29 años que estuve en el sistema escolar, muchas personas no se dan cuenta que uno se puede enamorar. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué fue lo que te enamoró de ella, no? Inclusive te tengo que preguntar, ¿tú alguna vez estuviste enamorada de tu esposo? Porque yo he escuchado tantas veces, él era un buen hombre, él traía el dinero a la casa, fue buen padre. Mi pregunta es, individualmente, tú te sentías atraída física y emocionalmente a él, o era aquello de que te convenía? Porque realmente muchas veces esta es la situación, Alfredo.
Y más allá, doctora Isabel, yo la experiencia que he tenido también es que cuando uno tiene un problema en una relación donde no has aclarado, no has buscado la resolución a los conflictos, no has logrado resolver los problemas que ustedes están teniendo, en este momento estás viviendo la pasión que usualmente dura uno, dos, tres años. Sí. ¿Y qué pasa luego? Vas a repetir los mismos ciclos. Si tú no aprendes a atender las dificultades que estás teniendo en tu relación presente, lo más probable es que vayas a repetirlo en tu próxima relación, porque vas a evitar esos conflictos, no vas a tener las destrezas, las herramientas para tú enfrentar esas dificultades, y estás viviendo un momento que es rico, sabroso, efervescente, pero luego va todo nuevamente a entrar en lo que es la rutina y eventualmente vas a tener la misma situación. Es lo que yo encuentro frecuentemente. Aquí, el tema de la atracción a un sexo al otro es un tema donde Kingsley, desde los 50 del siglo anterior, hablaba de que nosotros no somos blanco o negro, o sea, no somos 100% heterosexual o 100% homosexual. Aquí es unos gradientes y unos tonos de gris que van a ver. Donde uno va, donde dice, sí, a mí me atraen las mujeres, pero uno ve a un hombre y dice, wow, ese es un hombre, la verdad que se ve fuerte, es atractivo. Sí. Eso no quiere decir que yo soy gay. Pero de ahí luego va moviéndose a admirarlo un poco más, a quizás tener la fantasía, a quizás buscar tener fantasía, hasta eventualmente quizás buscar tener una relación homosexual. Entonces hay muchos pasos que quedan entre un lado y el otro, y va de persona en persona, qué tan flexible su ego es, qué tan cómodo se siente en explorarlo. En el caso de ella, obviamente se sintió un poco más cómoda, ¿no?
Sí, y ese es el punto. Si te sentiste cómoda, pregúntate por qué, y para eso es la exploración que tú puedes tener con un terapeuta, uno a uno, tener a calzón quitado. Tienes que hablar de tus sentimientos, de qué es lo que te atrae a ti de ella, identificar cuáles son las atracciones que tienes con ella. No vaya a ser que lo mismo que te atrajo a él, a lo mejor es totalmente diferente a lo que te está trayendo ella. Tienes que identificarlo, porque eso significa quién eres tú. Porque lo que te atrae es parte de lo que tú eres y por eso tienes que explorarlo.
Sí, y aquí hay unos conflictos centrales que vas a encontrar cuando entres en terapia, ¿no? Y yo le recomendaría también es no vayas a, yo digo, a vomitar emocionalmente. No vayas a tu esposo en este momento y me tengo que sacar esto de arriba y te tengo que decir toda la verdad. No. Tú tienes un trabajo interno que hacer, un trabajo personal, un tema íntimo que tú tienes que resolver y lo vas a poder resolver con un poco de ayuda. Esto no es tampoco tan complejo, ¿eh?
Sí, ¿no?
A veces puede ser doloroso, pero te va a ayudar mucho a tú entenderlo y luego vas a poder manifestarlo y tomar las decisiones que tengas que tomar.
Porque no te olvides, Alfredo, que ella tiene hijos y se complica la madeja, ¿no? Tienes que ver cómo puedes tú, después que ya tú te encuentres y estés segura de lo que está pasando, tú entonces tienes que combinar cómo hablar con tus hijos. Y tú no estás en ni nada cerca de poder hablar con tus hijos en estos momentos. De que no estás satisfecha con tu esposo, sí es verdad. Tus hijos ya se dan cuenta, ellos no son tontos. No sé cuál será el nivel de sexualidad que tú tienes con él, si hacen el sexo, si no, si ustedes han hablado lo que te gusta, porque hay mujeres que no le dicen al hombre, esto es lo que me gusta. Él lo hace por lo que le ha hecho a otras mujeres, quizás, su propia inclinación. Hay que hablar claro, pero para eso, antes de meterte, como dice el doctor, meterte en agua que no estás clara, tienes que tener una terapia individual.
Sí. Hay dos puntos bien importantes que yo no quiero olvidar y yo siempre le digo en casos como este y a casi todos los pacientes, mira, no eres la única persona que estás atravesando algo como esto. Exacto. Eso nosotros decimos universalidad. ¿Okay? Hay muchas otras personas, hombres y mujeres, que se han encontrado en la situación que tú estás. O sea, aunque te sientas que nadie te entiende, aunque creas que nadie va a poder comprenderlo, esto es algo que ha ocurrido y va a continuar ocurriendo. Y lo segundo, existe ayuda para poder atravesar esta situación.
Sí.
O sea, tienes que tener esperanza. Esto no es una situación que es oscura y no va a haber salida. Hay veces que por eso necesitamos a alguien que nos acompañe a atravesar la tormenta para poder ver al otro lado con más claridad. Entonces, entiéndelo, no eres la única que has pasado por esto y existe ayuda para poder superar esta crisis.
Es que te podré decir, yéndonos fuera de lo que es el ámbito de tu sexualidad, eres o no eres, o eres bisexual, es también la situación que yo he visto en los matrimonios. Hay veces que en el trabajo encuentras a alguien que tienes cosas en común, heterosexualmente, pero después te das cuenta que si tú resuelves lo que tienes en la casa, si tú primero te conoces tú, cuando yo digo en la casa eres tú, tu casa, tú personalmente, y después en la casa de tu familia, hay veces que hemos encontrado que llegas al punto de decir, yo debí de haber hablado esto con mi compañero, y de todas formas lo vas a tener que hacer. Esto es un camino, esto no es un camino fácil, esto no es un 2x3. Sí. Esto es un camino que tú tienes que primero lidiar contigo, tus sentimientos, qué vida tú has tenido, porque eso es muy importante para saber por qué te estás inclinando y que tienes esta gran necesidad. Es obvio que estás buscando cariño, amor y comprensión.
Sí, y un poco más allá todavía, y esto es lo que yo primero exploraría con ella. Probablemente haya estado buscando a través de su relación cómo llenar su felicidad y su satisfacción. Exacto. Porque al final, lo que yo le digo a los pacientes, más allá de no tener síntomas en la vida tiene que ser algo que valga la pena vivir. Entonces, claro. ¿Dónde estás encontrando esto? Tu relación no es lo que te lo va a dar. O sea, en verdad no es tu esposo quien es el responsable de tu felicidad y tu satisfacción. Eres tú que tienes que ser dueña. Y quizás en este momento lo que estás buscando es esa felicidad en otra persona, que es esta relación lateral que estás teniendo. Y ahí tampoco es la respuesta. Entonces, los trabajos que yo usualmente hago en estos casos son, vamos a ver qué es lo que a ti te hace feliz, qué pasos, qué medidas tú tienes que tomar en tu vida para que tú sientas que, oye, estoy llevando una vida que en verdad vale la pena. Entonces, por ahí es que va el tiro en este caso, ¿no?
Definitivamente, de eso se trata cuando yo digo terapia individual. Tienes que aprender a conocerte, tienes que conocer tu historia. Estamos hablando de tu historia personal, desde niña hasta ahora, porque hay veces que se tienen tapujos que no te estás dando cuenta que quizás alguien te tocó, alguien tuviste una situación sexual de niña que no has acabado de explorar. Todo eso es parte de tu historia y tienes que identificarla para poder seguir adelante y no decir, esta es mi vida con esta muchacha. A lo mejor sí, posiblemente que no.
Sí, y más allá también de los valores y principios que tenemos todos como individuos, que son a base de la formación de nuestros padres, nuestras creencias religiosas y demás, tienes que entender de que no es tu responsabilidad el cómo lo va a manejar tu esposo, tu hija, tu hijo. ¿No? En verdad, tú eres responsable de ti y ellos lo que, al final, si te aman, ellos van a querer que tú estés feliz y que tú tengas propósito de vida. Si tú vas a estar en una relación que vas a estar miserable también, eso no creo que es lo que va a hacer sentir bien a tus hijos. Entonces, si a ellos les va a costar trabajo o no les va a costar trabajo, abajo, una decisión que tú tomas, y eso es un tema también
de
al
ellos.
Lado. Y es válido, y es válido que a lo mejor les cueste trabajo, pero esa no debe ser la razón por la cual tú debas de cambiar el curso en tu vida. Tú debes tomarlo por una decisión que es personal, que es tuya y es por tu bienestar.
Y yo creo que lo que estamos diciendo es que el número uno, tienes que conocerte a ti misma. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta? No el enamoramiento que tienes en estos momentos. ¿Qué fue lo que me impulsó a esto? ¿Qué fue lo que no tenía, que mi cuerpo y mi alma me pedía, que no lo recibía? Y ahí es donde tienes que empezar a trabajar en ti. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida?
Curiosamente, no sé, doctora Isabel, si usted está viendo esto también, yo en la clínica estoy viendo más mujeres que están teniendo relaciones fuera del matrimonio, que hombres que están teniendo relaciones fuera del matrimonio. Esto es parte también de una entrada al campo laboral mayor, teniendo un poco más, equiparando los salarios, donde están encontrando más su voz, su identidad. Y al encontrar eso, entonces se dan permiso a sentir felicidad otra vez, a buscar otra vez, tener derecho de sentirse dueño de su vida. Y ahí es donde empiezan a explorar lo que antes comúnmente era el hombre el único que hacía esas exploraciones.
Tenemos las costumbres que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra religión, pero al igual que tú te has dado cuenta de eso, el caso de mujeres que encuentran, que están teniendo ahora relaciones homosexuales, es precisamente porque nunca tuvieron permiso de decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero. Porque muchas veces nos han dicho, tú necesitas un hombre fuerte al lado tuyo que te diga esto. Entonces, poco a poco te has dado cuenta que a lo mejor eres tú la que eres fuerte. Eres tú la que estás haciendo cosas. Y es importante que te encuentres quién eres tú. ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? No lo sé. Como dice él, vamos a esperar a que tú empieces a encontrarte a ti misma. No vivas una mentira, porque eso sí que te destruye. El vivir una mentira, el estarte escondiendo, tampoco es bueno para ti. Harás lo que tendrás que hacer, pero busca la ayuda que necesitas, por favor. Yo muchas veces recomiendo los programas de codependencia, porque la persona que es codependiente tiende a ser la que más da, la que trata de resolver las situaciones, y nunca se dan cuenta qué es lo que a ti te mueve. Son programas que puedes asistir para oír otras personas, para ayudarte a encontrar a ti misma, pero definitivamente en el caso tuyo, terapia individual es absolutamente necesaria.
Sí, y es bien curioso, ¿no? Y a veces uno lo tiene que poner en perspectiva histórica, ¿no? Esto ha existido a través de toda la humanidad, las relaciones homosexuales. Sí. O gay, lesbianas. Esto ha ocurrido. Antes eran perseguidos, antes a veces lo llevaban a la horca, a la hoguera, eran encarcelados. Es lo que hemos visto a través de la historia. Estamos viviendo un momento histórico donde hay un cambio de postura. Hay una batalla cultural también, el tema este del woke, que es otro tema lateral.
Otro tema.
Pero estamos en un momento donde ya sí es más abierto. La sociedad le ha dado un espacio a las personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo, o sea, relaciones de intimidad, como lo han tenido a través de toda la humanidad y por decisión legal, por tomar posturas religiosas, no eran aceptados dentro de la sociedad y no tenían una voz dentro de la sociedad. Hoy en día ya tienen un espacio, ya son aceptados, no pagan el precio de la persecución, del ataque, o sea, todavía ocurre, pero no como antes. Y quizás el péndulo me está yendo al otro lado. Yo digo en ocasiones que estamos teniendo donde hay personas que han tomado la causa de aceptar a las relaciones homosexuales de una manera donde es un poquito como tirándonos pastelazos en la cara, ¿no? Donde te lo voy a esta sobreexposición y esta sobreexposición a veces hasta los niños, donde todavía ellos ni siquiera han explorado su sexualidad y orientación. Entonces, esto es un momento histórico que es bien importante también reconocer.
No, definitivamente. Y creo que nos los agarró fuera de balance. Entonces, a muchas personas que tengan problemas emocionales, que no son seguras de sí mismas, hay veces que escogen parejas no por una situación, vamos a llamar sexual, sino más que nada emocional. Y en mi experiencia, no estoy hablando de lo que aprendí en la escuela, no, mi experiencia de más de 50 años, es que hay veces que las personas escogen, sobre todo las mujeres, más por lo emocional, lo que te trae emocionalmente que por lo sexual. Porque vamos a estar hablando, claro, yo siempre he dicho esto, si a ti te ponen un cartucho en la cabeza y alguien te toca, ya sea el clítoris o el pene, tú vas a tener sentimientos, te va a gustar, a menos que te estén haciendo, lo están haciendo forzado. Pero lo que te quiero decir es que nuestra maquinaria sexual está hecha para responder. Ahora, cuando te quitan el cartucho y tú ves lo que tienes delante, es cuando vienen todas aquellas experiencias que tú has tenido, ya sea con hombres o con mujeres. A lo mejor te vas a decir, no, esto no es para mí. Sí, me gustó, pero... Porque ahí vienen los gustos, quizás los apegos. Pero definitivamente... aprende a saber quién eres tú, ¿ok? Antes que nada.
Sí, es un momento bonito, interesante, que da miedo, que a lo mejor es preocupante por los temores que uno tiene de cómo va a responder el mundo, y eso no es lo que es importante en este caso, pero es una travesía que es bonita, en verdad. O sea, míralo con expectativa y con valor, porque vas a ver que al final vas a estar mejor tú cuando enfrentas la situación.
Y yo creo que eso es lo que la sociedad nos está dando ahora. Son tantos los años que he trabajado con jóvenes, ¿no? Cuando tienen 13 o 14 años, esa es la exploración sexual. Bueno, queridos amigos, doctor, ha sido un placer grandísimo tenerlo aquí y estás invitado otra vez. Cuando tú quieras, porque tenemos que hablar mucho de las drogas también.
Muchísimas gracias por la oportunidad, doctora Isabel. Para mí es un placer compartir con usted y su audiencia. Y cada vez que tenemos nosotros los chances como psicoterapeuta para poder compartir algo de información sobre salud mental, sobre todo en la comunidad hispana que es tan necesitada, porque el anglo es un poco más pragmático. Todavía el latino tenemos esa dificultad de aceptar que el tema de salud mental tenemos que hablarlo y tenemos que atenderlo. Así que gracias por la oportunidad.
No, cuando tú quieras, los micrófonos, Alfredo Hernández, están aquí para ti.
Actualidades. ¿Sabías que 10 personas se ahogan todos los días en los Estados Unidos? Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Aunque las muertes por ahogamiento han disminuido más de 30%, todavía existen disparidades raciales y étnicas en el riesgo de morir ahogado. El ahogamiento es la principal causa de heridas o muertes de niños entre 1 y 4 años. Lamentablemente, un 64% de los afroamericanos, un 45% de los latinos y un 40% de los blancos no hispanos tienen poca o ninguna habilidad de nadar. La buena noticia es que las clases formales de natación reducen la probabilidad de que un niño se ahogue en un 88%. Siempre es un buen momento para aprender a nadar. Para más información visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Estás pensando en emprender tu propio negocio? Es tu oportunidad de liberarte de la dependencia laboral y ser tu propio jefe. Hoy te brindaremos consejos prácticos para empezar sin necesitar mucho dinero. Lo primero es elegir esa área en la que te sientes cómodo y en la que tengas conocimiento. Así, el éxito llegará mucho más rápido. Comienza desde casa para ahorrar en alquileres y utiliza internet para publicar tu producto. No contrates personal desde el principio. Considera empleados freelance y paga solo por horas trabajadas. Importante, arma un plan de negocios. Por más pequeño que sea tu emprendimiento, te ayudará a mantener objetivos claros y mejores resultados. Emprender es posible, así que adelántate.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Es difícil ver que nuestros padres están envejeciendo y que tal vez empiezan a sentir dolor por culpa de la artritis o pierden los recuerdos y la memoria por culpa del Alzheimer. El duelo se piensa siempre como algo después de la muerte. Pero estas situaciones, mientras el familiar está vivo, se conocen como pérdidas anticipadas. Estos son algunos consejos para enfrentar esta situación mejor. Reconocer los sentimientos y entender que el padre o la madre ya no son los mismos. Hablar abiertamente de la enfermedad o del diagnóstico sin miedo. No tratarlos diferente porque estén enfermos o sean más frágiles. A muchos hijos les duele tanto esta nueva situación, estos nuevos padres, que simplemente dan vuelta la cara. Pero otras personas que viven lo mismo pueden ayudar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
En esta semana es importante recordar que nuestros pulmones necesitan aire y es algo claro que nosotros tenemos que tener. Al momento que nosotros tenemos ciertos síntomas como tos, flema con sangre o moco, pérdida de peso, nosotros podríamos llegar a estar exhibiendo síntomas de cáncer de pulmón. Tenemos que renombrar las cosas que podemos evitar para tener unos pulmones mucho más saludables de los que tenemos en este momento. Al momento de hacer ejercicio, comer bien ayuda mucho. Al momento de tener cáncer, podemos perder la manera de respirar, necesitamos quimioterapia, dejar de fumar. Son de las cosas claves que tanto para nuestra familia y nuestra sociedad podemos hacer para tener unos pulmones claros, firmes y saludables.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Durante la adolescencia, nuestros hijos pasan por muchos cambios. Muchos de estos cambios son físicos, donde sus cuerpos comienzan a asemejar más a los cuerpos de hombres y de mujeres que a cuerpos de niños. Esto puede asustar mucho a los adolescentes y necesitan nuestro apoyo para poder entender lo que está sucediendo con ellos. Puede llegar a ser tan agudo el miedo a estos cambios que nuestros hijos pueden traumatizarse haciendo lo que sea para que no se noten dichos cambios. Pon mucha atención atención a los comentarios y opiniones de tus hijos. Hazte presente para hablar de dichos cambios de una forma tranquila y honesta. Recuérdales que tú también pasaste por esos cambios y que lo que hoy les puede parecer algo aterrador, mañana será algo de lo que podrán reírse. Y siempre que termines de hablar con ellos, abrázalos, recuérdales cuánto los amas y que sepan que siempre estarás ahí para ellos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Muy contenta de haber participado con Alfredo Hernández, un psicoterapeuta increíble con una vida que fue maravillosa, porque yo creo que una persona que ha pasado por lo que él ha pasado y se ha levantado y ha seguido adelante y está ayudando a los demás, para mí es maravilloso. Así que gracias por haber estado aquí en el programa y espero que otras veces lo tengamos. Hay muchos temas que tocar y la experiencia que él ha tenido, no solamente como psicoterapeuta, sino como ser humano, que como ustedes, que vienen de otros países, él vino de un país, tuvo que vivir en el otro, después fue para el otro, y todo lo que conlleva esos cambios grandes de una vida. Estoy muy contenta de que él haya participado con nosotros. Muchas gracias, doctor Alfredo Hernández. A ver, ahora tengo aquí a Luisa, que creo que nos va a ir diciendo poco a poco cómo está todo lo que es el Facebook de la doctora Isabel, de la Red Hispana. ¿Cómo vamos?
Doctora, muy buenos días. Los saludo desde los estudios de la Red Hispana. Bienvenidos a nuestra casa. Sí, estaremos leyendo algunos mensajes y también algunas preguntas que nos han dejado por inbox. Quería recordarles el número del teléfono 1-888-787-2346. Esta línea está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que si no estamos en vivo, no importa. Deja tu mensaje y lo vamos a responder en nuestro próximo programa. También si te sientes más cómodo escribiendo, puedes escribir al un email de la doctora Isabel, que es doctoraisabel@laredhispana.com. Puedes escribir tus preguntas, puedes dejar tus cartas. Y la última manera que puedes comunicarte con nosotros es por inbox de Facebook, bien sea en la doctora Isabel o en la Red Hispana. También estaremos respondiendo todas esas preguntas. Entonces, para empezar con las preguntas, tenemos una de Ana que nos llegó por inbox. Dice, ¿cómo hacer preguntas difíciles en una relación? Tengo 3 años con mi pareja y aún no me siento cómoda con algunos aspectos de nuestra convivencia, pero no sé cómo decírselo, no quiero crear conflictos.
Bueno, depende del tema, pero yo creo que una vez que uno está con una pareja y estás viviendo con ella por 3 años, tiene que haber una intimidad emocional. Hay que tener comunicación. Hay veces que entramos en una relación simplemente por una atracción física o por una atracción emocional. Tenemos que identificar qué es lo que te llama de esa persona y por qué tú estás con esa persona. Si no está llenando tu vida y si no sabe hacer cómo hablar contigo o hacer el sexo, tú eres dueña de tu persona, tú eres la responsable de tu felicidad. Tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos esto, me gustaría poder salir contigo y correr contigo, caminar contigo, o me gustaría hacer esto en el sexo. Tienes que hablar con esa persona. Está viviendo contigo. Es lo más cercano a ti que tienes en estos momentos. No es ni tu mamá ni tu papá. No, esta es una persona que está compartiendo contigo y que si no te ha conocido en 3 años, los problemas van a ir en aumento. Así que tienes que hablar y más que nada empezar una comunicación más abierta con aquella persona que estás compartiendo tu cama, que estás compartiendo lo que estés compartiendo con esa persona. Es importante. Llamen al 888-787-2346, que siempre tenemos a alguien que está esperando por su llamada. Aquí estamos con ustedes. Dime, Luisa.
Bueno, doctora, también tenemos algunos saludos en el Facebook. Marta Chávez dice, buenos días, doctora, excelente programa, saludos y bendiciones. También está Alejandrina Marte. Buenos días, doctoras. Muchas gracias. Bendiciones para usted y toda su familia. Me encanta su programa. Y también tenemos un saludito de Marta Chávez nuevamente para el invitado. Dice que le gustó mucho su intervención. Más adelante estaremos leyendo otros comentarios, así que anímense a escribir en el chat. Y tenemos otra pregunta de Maritza desde McLean. ¿Cómo saber si estoy en una relación tóxica o simplemente es una cuestión de control de emociones y cómo debo comportarme frente a una persona tóxica? Fuerte la pregunta.
Es fuerte, pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes físicamente algo que has tomado que te hace daño, que es tóxico para ti, yo creo que lo primero que uno hace es ver cómo puedes quitarte eso tóxico de tu cuerpo, ¿no? Identificar qué es lo que te ha hecho ir al baño, te ha hecho vomitar. En otras palabras, estoy comparando lo que es tu cuerpo físico con el emocional. ¿Por qué tú lo llamas que esta relación es tóxica para ti? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes desesperada? ¿No quisieras estar? Porque cuando uno tiene algo tóxico físico, tú sabes que lo que te causó esto, tú no lo quieres ni ver ni en pintura. Eso es lo que está pasando en tu relación, que ya te molesta, ya te hace picazón, ya quisiera que se acabara de acostar o tú te acuestas antes que él para dormirte antes. En otras palabras, cuando una persona te está haciendo daño, ya sea física, porque es violencia física, pero también es violencia emocional, te ignora, te dice horrores, te hace daño, si es tóxica, sabes lo que tienes que hacer. Si fuera físico, laxante. Y si es personal, tienes que salir de esa relación o buscar a alguien que te pueda ayudar, ser como un puente entre esa persona y tú. Lo primero que tienes que decirle, y para eso tienes que escribir una lista, de decir, esto es lo que me gusta de él, esto es lo que me gusta de él, tres cosas que te gustan de él. Si no llega, pues ponte entonces la otra lista, qué es lo que no me gusta de él. Cuando tú haces esa lista, para escribirlo te va a ayudar, pero también tienes que decirle, mira, vamos a hacer una cosa, yo no me siento bien con esta relación. Y yo me imagino que si yo no me siento bien, tú tampoco. Vamos a hablar sobre esto. Entonces coge un momento donde no está la televisión puesta, donde los hijos ya están acostados y si no tienen hijos, donde no hay nadie, sentarse delante el uno y el otro de la mejor forma posible. Y decirle, a mí no me gusta que me ignores, que cuando estamos hablando con otra pareja o con otras personas, tú me dices que yo no sé lo que estoy hablando. Eso se llama abuso emocional. Entonces, ¿de qué más te voy a decir? No me gusta que me pellizques, no me gusta que me empujes. Me duele muchísimo cuando físicamente me abusas. Por supuesto, esto a veces puede ser confrontante, pero si tú buscas un buen momento para poder hablar de esto, la mayoría de los problemas violentos es la persona tiene un mal momento y tú eres en inglés le llaman el punching bag, tú eres el que vas a recibir los golpes emocionales y físicos de él. O sea que tienes que buscar un momento y también si tú ves que él es demasiado violento, de más está decirte, tienes que irte de ahí. Para eso están los programas de violencia doméstica de tu área. Tú puedes llamar y te puedes encontrar un lugar donde te vas con todas tus cosas personales, con toda tu información personal. No dejes atrás ningún pasaporte ni nada más. Estoy hablando claramente contigo. Si tú estás en una relación tóxica y abusiva, mi amor, tienes que salir de eso. 888-787-2346 es nuestro número, que son 24 horas donde estamos recibiendo sus llamadas. Su doctora Isabel.
Gracias, doctora. Tenemos más saludos en Facebook de Gema Gómez, Leonor Guillén, Sobedinandi, Susana, Emma Vélez, Rosa María. Gracias por sus saludos. Todos están diciendo buenos días, bendiciones, mandando la mejor energía. Les recuerdo el número 1-888-787-2346, 24 horas disponible para ti, para que llames. Si no estamos en vivo, puedes dejar tu mensaje y responderemos tu pregunta al siguiente programa. Tenemos una pregunta que no pudimos responder la semana pasada en el chat. Dice Isabel, necesito consejo con mi hijo. No lo vi cuando nació en mi país, me vine aquí a Estados Unidos y tenía 4 años cuando mi esposa decidió venirse acá conmigo. Es decir, el niño se quedó en el otro país. Mi hija mayor estuvo estudiando y siempre hablamos con ellos, y ahora nacieron dos hijas aquí en Los Ángeles, California, y fueron a visitar el país y tomó la decisión de viajar con nosotros, gracias a Dios, pero él tiene resentimiento de que lo abandonamos y él no entiende que lo único que queríamos era protegerlo y darle lo mejor que podíamos. ¿Qué puede hacer estos padres? Este hijo tiene resentimiento de que lo dejaron en el país natal, ellos se vinieron aquí a trabajar, pero no los perdona, dice que lo abandonaron.
Ese es un número uno de los problemas emocionales más grandes que puede cargar una persona, ese abandono emocional y físico de los padres que vienen de otros países con su buena intención de buscar un mundo mejor para ellos, porque si tú eres pobre en tu país y no puedes alimentar a tus hijos, o no te puedes alimentar tú, tú vas a pasar lo que tengas que pasar por poder mandarles el dinero. Entonces, la conversación con él es esta: estás aquí con nosotros ahora, porque ahora es cuando pudiste llegar. Eso no quiere decir que yo te abandoné. Por supuesto, si tú mandabas el dinero, si tú te ocupabas de que él tuviera lo que necesitaba, entonces él va a entender mejor. Ahora, si tú viniste, te casaste, te olvidaste de él, va a ser un poquitico más difícil que él te entienda. El abandono emocional y físico de un niño, lo he escuchado tantas veces, es muy difícil de sanar. Solamente el tiempo, el darle el cariño que él necesita ahora, puede ir llenando ese vacío emocional que él pudo sufrir cuando ustedes se fueron. Porque en su mente, tú tuviste hijos aquí, y ellos han recibido todo. Él no recibió el amor y el cariño que él esperaba de sus padres. Además, pregúntale, me gustaría saber cómo fue tu vida cuando estabas allá. Yo te quiero escuchar. No buscando que le diga, bueno, perdóname. Sí, puedes decirle eso. Porque muchas veces estos niños, cuando los dejan en otros países, en tu país natal, y lo dejan con una persona, abuela, tía, quien sea, y tú mandas dinero, hay veces que el niño no lo sabe, porque el dinero es usado para la manutención de la casa. Lo he escuchado tantas veces que por eso te lo digo. Entonces dile, yo quiero que tú me digas, hijo, qué es lo que te faltaba. Me gustaría que me dijeras cómo era tu vida, cómo cuando fuiste a la escuela, tenías uniforme puesto. Tienes que hacerle la pregunta a él directamente, no darte excusas tú. Ya sabemos que viniste acá, que quisiste ganar dinero para mandarlo allá, pero tienes que hablar con él cuáles fueron sus vacíos emocionales. ¿Qué pasó? ¿Te cuidaron o no te cuidaron? Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Dice, y no le voy a echar culpa a nadie, yo quiero saber en qué puedo yo enseñarte que yo te amo, que yo te quiero y estoy aquí para ti. Gracias por esa pregunta.
Gracias, doctora. Yo creo que es un caso muy común en la comunidad latina aquí en Estados Unidos, porque muchos padres se vienen aquí, claro, a buscar un mejor futuro. Les toca dejar a los hijos mientras arreglan la situación, mientras los pueden traer, mientras se estabilizan. Y bueno, vemos muchos casos de que los niños quedan pequeñitos y pueden traerlos apenas hasta cuando son adolescentes, que este es el caso, y quedan con ese resentimiento, y es muy difícil porque ellos querían lo mejor, pero al final de cuentas el niño no lo ve de esa manera porque es un niño.
La pomada para curar ese dolor es una pomada de amor. Es preguntarle, ¿qué te faltó? Yo quiero ayudarte, yo quiero ayudarte a olvidar, porque muchos de esos niños sufren terriblemente, ¿ok? Me dejaste, me abandonaste y ella me da golpe todos los días, yo paso hambre. Él te tiene que decir ese resentimiento que lo identifica, que lo identifique qué fue lo que te faltó. Sí, te faltó mi amor, te faltó mi cariño, pero yo necesito saber qué más te pasó, porque yo quiero que tú sepas que tú y yo somos uno.
Doctora, pero ¿cómo le puedes contestar a la mamá o al papá? ¿Qué le puede decir cuando la respuesta del hijo sea, me faltó mi mamá, me faltó mi papá, simplemente esa figura en mi día a día?
Sí, y eso es un gran punto, pero detrás de lo que me faltó mi mamá y me faltó mi papá, ¿qué hubiera no sucedido si mi mamá estuviera allí? Porque tenemos que tener una realidad, y yo siempre trabajo con realidad. Ese niño, a lo mejor, la madre estaba trabajando fuera de la casa inclusive, el padre igual, él se quedaba solo. Quizás cuando el padre y la madre, ¿qué cambió? ¿Hubo algún cambio en tu vida cuando nos fuimos? ¿Qué fue lo que pasó? En otras palabras, ayudar a ese niño a procesar el dolor de él. ¿Me entiendes? Ya sabemos que extrañó a la madre, pero si tu madre hubiera estado allí, ¿qué no hubiera ocurrido? ¿En qué forma tu vida hubiera sido mejor? Y no dejar aquello de, bueno, o no tenía mi mamá. ¿Qué hubiera pasado si tu mamá estuviera allí? ¿Y qué pasó que tu mamá no estaba allí?
Eso se parece, doctora, cuando están aquí en Estados Unidos, pero trabaja tanto. Sabemos, nuestra comunidad, los padres tienen que tener 2 y 3 trabajos. Exacto. Y se crían los hijos viendo televisión, con sí. primos, a raticos que ven los padres. Es algo también muy parecido, porque tenemos las llamadas que llaman y dicen, es que nunca lo vi cuando crecí, mis padres los veía a raticos.
Daniel, un punto que se está aumentando ahora. Porque antes, por lo menos, los padres estaban trabajando, llegaban, les daban comida y les preguntaban, ¿cómo fue tu día? Pero hoy en día los padres le dan la tableta, y yo le compré la tableta, yo le compré el teléfono, yo le compré los zapatos, y no preguntan el estado emocional que pueden tener esos niños, y los hay. El estado emocional que yo lo he visto personalmente ahora con los niños, estamos viviendo un momento diferente. Y ese mismo vacío que ese niño que se quedó allá y los padres acá sienten, aquí se está sintiendo ahora. Y yo he visto, inclusive estuve mirando en Instagram una conversación de un padre con un niño ya grande, y le está preguntando, me gustaría saber qué estás mirando en el iPad. Ya el muchacho tiene 17 años y dice, yo llevo usando el iPad hace 10 años, tú nunca me lo preguntaste. ¿Entiendes? Es que tenemos que tener mejor comunicación, o tenemos que pensar que esta generación va a ser totalmente diferente. Yo estaba comparando ahora en el verano con Sofía, mi nieta que vive conmigo, la madre trabajando muchísimo, horas tras horas. Sofía muchas veces está en el iPad, yo soy la que le digo, vamos a parar ahora, vamos a hablar, qué es lo que pasa, etc. La mayoría del tiempo, ella está comunicándose con sus amiguitas por medio del iPad. Están jugando juntas por medio del iPad. Entonces, por un lado, estoy mirando que no está nada diferente que cuando la juventud aquí estaba, cuando no tienen los teenagers, siempre están en el teléfono hablando en aquella época, ¿verdad? Ahora están con el iPad. Es una forma de comunicación. Claro, yo me recuerdo cuando uno no puede estar en el teléfono todo el tiempo. Igual no puedes estar con el iPad todo el tiempo. Hay comunicación, porque se están comunicando con las demás amigas de la escuela ahora en el verano, porque yo estoy siempre observando lo que Sofía está haciendo. Pero yo le digo dentro de un rato, hoy, dentro de una hora se acabó, vamos. Y tenemos que hacer la comunicación entre ella y yo. No es fácil, Daniel, pero hay que hacerlo. Y nos vamos a encontrar con un mundo bastante diferente cuando ya la doctora Isabel no esté por aquí.
Muy importante. Gracias, doctora, por esa respuesta. Tenemos más saludos en Facebook. Tenemos saludos de Nava Carmine, Rosa María Benítez, Yamila, María Cecilia, Isabel Mendoza. Gracias por todos sus mensajes. Y tenemos también otra pregunta, pero antes quería recordarles el número de teléfono 1-888-787-2346. 24 horas disponible. Así no estemos en vivo, puedes dejar tu mensaje.
Repito, 1-888-787-2346.
Okay. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Gloria en Florida. Dice, doctora, tengo un hijo de 24 años que vive conmigo y está enfrentando ansiedad y depresión intensa. Él está consciente de que necesita ayuda, pero aún no hace el paso. He hablado con él, pero sigue encerrado en su habitación. Temo por su salud y me desespero. No sé cómo manejar esta situación y nuestra relación se está afectando demasiado. ¿Qué puedo hacer?
Es difícil lo que tienes. Número uno, es un muchacho ya mayor de edad, ¿ok? Él está viviendo en tu casa. Entonces tienes que poner ciertas reglas en tu casa y hacerlo con amor. Porque yo no sé cuál es la condición emocional de él. El que esté metido en el cuarto con la puerta cerrada no está bien. Tienes que hablar con él y decir, mira, tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que hablar. Tú estás viviendo aquí, eres mayor de edad, él no está estudiando, no está trabajando. Y yo necesito saber cómo tú te sientes. Me dices que tiene ansiedad. Bueno, hay que ir a buscar terapia. Si tú no buscas ayuda para lo que tienes, yo no te voy a permitir que tú estés dentro de tu cuarto haciendo qué. Tú no sabes si él está haciendo drogas. Tú no sabes lo que él está haciendo, no lo sabe. Él está buscando de alguna forma bajar sus estados de ansiedad y es obvio que no lo está logrando. ¿Qué él hace? ¿Dónde come? No permitas que coma dentro del cuarto. ¿Quieres comer? Aquí está la comida. ¿No quiere comer? Pues no le des la comida en el cuarto. Vamos a buscar ayuda. Y en todas las áreas donde vivimos hay un lugar donde tú puedas llevar a tu hijo a buscar ayuda. Yo sé que tú no le vas a decir o haces esto o aquí no puedes vivir, pero a lo mejor va a tener que llegar a ese punto. Tú tienes edad para trabajar. Hay trabajos que aunque tú tengas ansiedad y depresión, a lo mejor te vas a sentir mejor, pero la ayuda emocional la necesita. Y hoy en día está tan fácil como entrar aquí en la internet y buscar algún psicoterapeuta que lo pueda ayudar. Hay ayuda. Yo creo que Luisa, uno de los lugares mejores para hablar, llamar, es a los lugares donde hay problemas con, más que nada, suicidio emocional. Todo eso lo pueden ayudar a ver dónde puede ir a buscar la ayuda. Y creo que en este caso es necesario que lo haga. Ningún muchacho que tenga la edad que tiene ese muchacho tiene que estar metido en el cuarto. Algo está pasando que tú no sabes. No me acabas de decir que a lo mejor por la noche sale, no sé. Porque esa es otra. Hay muchachos que están usando drogas, que por el día están encerrados en el cuarto y cuando la madre se acuesta, ellos se van. O salen para comer. Entonces, ya esos son señales de que hay problemas serios. Entonces, le dice, o vamos a buscarte una ayuda, terapia individual, o tenemos que tener una terapia familiar y hacerlo.
Claro que sí, doctora. Quería recordarles la línea del suicidio 988. Es para suicidios o crisis que tengan
emocionales.
Personas. Sí, crisis emocionales. También les quería recordar a las personas que no les gusta llamar, tenemos también otros métodos para que se comuniquen con la doctora Isabel. Lo único que queremos es ayudarlos y tener todos los medios abiertos para que ustedes puedan decirnos qué necesitan. Entonces, hay varias opciones. Una es escribir a una carta a la, no, perdón, el email es doctora Isabel @laredhispana.org. Pueden escribir las cartas. Ustedes saben que cada programa abrimos con una carta, pues allí pueden mandar la suya. O también pueden usar el Facebook de la Red Hispana o el Facebook de la doctora Isabel. Nos pueden dejar un mensaje directo y también estaremos leyendo todo esto. Y nos queda poco tiempo, pero tenemos una pregunta de Flor de California. Y wow, ¿cómo superar a mi ex? Llevamos varios años separados y aún me afectan sus recuerdos. No he podido rehacer mi vida ni tener una nueva pareja porque vivo anclada al pasado. Necesito su orientación. Muchas gracias y tenemos 2 minutos.
Todo lo que tienes que hacer, bueno, además de poder ir a terapia, escríbele una carta a el que fue tu esposo con las cosas que no te gustaron de la pareja y lo que te gustaron de la pareja. No le tienes que mandar la carta. Escribe la carta y al final de la carta decir, espero que yo no tenga que volver a escribir esta carta, porque tú necesitas identificar por qué eso no funcionó. Y más que nada, por qué no funcionó para ti, cómo te sentiste. Tú dirás, una carta, sí. Yo he visto personas escribir largos, hasta el punto que yo digo, es un capítulo de un libro. Escribe lo que has sentido entre lo bueno y lo malo y decir, se acabó, ahora voy a abrir un capítulo nuevo de mi vida y lo identificaré. Vete a los programas de ayuda que tanto ayudan como los de codependencia, porque definitivamente en la forma que me estás describiendo, lo que no has cerrado es que tienes codependencia. Te estás haciendo tú misma, te estás echando culpa de lo que pasó en ese matrimonio, aunque realmente no tiene que ser. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Les deseo que tengan un buen día. Recuérdense, dense cariñitos de amor, ustedes mismas. Quiéranse, por favor. Dile, yo me quiero por esto. Y si pueden, se dan un beso en el espejo. Ok. Su doctora Isabel en la Red Hispana.